El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un placer para nosotros poder compartir estas reflexiones cada mañana con todos nuestros oyentes y participarles de esta alegría del Evangelio, de saber que Jesús nos habla al corazón y que debemos escuchar esa voz cada mañana, preparándonos así para celebrar la Eucaristía. Hoy los invitamos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 12, versículos del 35 al 40. Dijo el Señor: estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas, y sean ustedes semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor los encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viéndolo viniendo les servirá. Aunque venga a medianoche y aunque venga a la madrugada, si los halla así, bienaventurados aquellos siervos. Sepan que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué horas habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada de su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Un saludo para ustedes también de mi parte, deseándoles muchas bendiciones para este día domingo, para el comienzo de este mes de agosto, primer domingo de agosto, tiempo que se pasa, tiempo que vuela, y con él pues también nosotros vamos igual. Así que es importante sentir que nos acercamos cada día más a ese encuentro feliz con el Señor, después de haber participado, de haber vivido nuestra vida conforme la vida que nos pide el Señor que vivamos. Los invitamos a reflexionar en esta mañana sobre el Evangelio que acabamos de escuchar y que nuevamente seguramente ustedes escucharán en su parroquia, en su iglesia, donde participarán de la Santa Misa. Esta parábola que escuchamos en esta mañana está conectada con la de el siervo fiel e infiel que encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículo 41-48, por la pregunta que hace Pedro en el versículo 41. Pedro dice: entonces, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también para todos? Esta parábola es única, aunque algunos comentaristas la encuentran paralela con la parábola del dueño de la casa que se encuentra en San Marcos en el capítulo 13, versículo 33-37. Los detalles no son idénticos, pero el tema central en las dos parábolas sí son idénticos. Su tema central es la preparación como discípulos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo. Esto implica que el llamado de Jesús a sus discípulos es a no bajar la guardia, a velar, y más cuando estamos en un mundo que trata de seducir constantemente a los cristianos para volver atrás, para desanimarse, sometiéndolos otra vez a la esclavitud. En los versículos 35 y 36 del Evangelio que escuchamos hoy, nos dice que estén ceñidos sus lomos y las lámparas encendidas para cuando llegue el señor de la casa, que está en una boda, le abra la puerta enseguida, en señal de estar preparados con nuestro ropaje ajustado y listos como para un viaje, para recibir a nuestro Señor. Las lámparas encendidas significa la necesidad de preparación en consagración y obediencia, dando el fruto que Dios quiere. Así como las lámparas encendidas, las vírgenes sensatas de la parábola de las 10 vírgenes estaban preparadas, no dormidas ni distraídas, sino con la lámpara y suficiente aceite. Así lo afirma Mateo en el capítulo 25, versículos 1 a 13.
Y miremos con atención que el versículo 37 llama a sus discípulos bienaventurados si los encuentra velando cuando llegue su Señor. Así de la misma forma, todos aquellos siervos que se encuentran en vigilancia y fidelidad, haciendo lo que nuestro Señor nos envió a hacer, es decir, dando sus frutos y confesando el Evangelio del Reino, siendo fieles al Señor, no fornicando contra otros dioses, ese Dios puede ser el amor al dinero, pues se convierte en idolatría, como nos refiere Colosenses 3:5. Y se habla que el Señor se ceñirá y nos sentará a la mesa y nos servirá. Esto no debemos confundirlo, sino entenderlo en el ámbito espiritual, pues el Señor Jesucristo lo hizo con los apóstoles, como está escrito en Juan 13:1-20, pero vemos especialmente en Juan 13:15-17, porque les he dado el ejemplo para que, como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan, hablando del lavatorio de los pies. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las ponen en práctica. Y ya avanzando en el versículo 38 se repite la palabra bienaventurados. Son aquellos siervos que, aunque venga en la madrugada o tercera vigilia, los encuentre así. Los judíos dividen la noche en tres vigilias y posiblemente llega en la segunda, pues en la primera aún se está desarrollando la boda.
Y en el versículo 39 del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, nos habla que debemos estar preparados. Así como ese padre de familia que no sabe a qué horas de la noche llegaría un ladrón, entonces velaría. De igual forma, no sabemos ni el día ni la hora porque se nos llame a vigilar constantemente. Y en el versículo 40 de este mismo capítulo, el capítulo 12, está la temática central: estén preparados. Este llamado lo encontramos en diferentes lugares. Siempre se nos advierte que velemos, para que no nos encuentre dormidos o distraídos, sino como lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice Jesús. Y también lo afirma San Lucas en el capítulo 21, versículo 34 a 35. Miren también por ustedes mismos, que su corazón no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y en otra cita, en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hayan serán quemadas. Es un llamado muy directo y sincero a no descuidar esta salvación tan grande, que prestemos más atención al mensaje que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 1.
Nuestro Señor Jesucristo insistió en la gran medida de este cuidado de no dar lugar a preocupaciones desconcertantes, inquietantes. Los argumentos que aquí se publican para orientar nuestro aliento, para echar nuestra ansiedad sobre Dios, que es el camino correcto para conseguir facilidad. Al igual que nuestra estructura, por lo que en nuestro estado, es nuestra sabiduría para tomarlo como es, una búsqueda ansiosa, ansiosa de las cosas de este mundo, incluso las cosas necesarias, la mala se convierte a los discípulos en Cristo. Los temores no deben prevalecer cuando nos asustamos de nosotros mismos con pensamientos de mal para vivir y ponernos en huelga le importa cómo evitarlo. Si valoramos la belleza de la santidad, no vamos a desarrollar lujos en la vida. Examinémonos, pues, si pertenecemos a este pequeño rebaño. Cristo es nuestro maestro y nosotros somos sus siervos, no solo los funcionarios de trabajo, más que servidores de espera. Debemos ser como hombres que aguardan a que su Señor, que se sienten para arriba mientras que Él se queda hasta tarde, que estén dispuestos a recibirlo. En este Cristo aludió a su propia ascensión al cielo, su venida para llamar a su pueblo a Él por la muerte y su regreso a juzgar al mundo. No estamos seguros en cuánto tiempo de su venida a nosotros, por lo tanto, debemos estar siempre preparados. Si los hombres, por lo tanto, cuidan de sus casas, seamos nosotros sabios para nuestras almas. Sean, pues, listos también, tan listos como el buen hombre de la casa, si sabía a qué hora iba a venir el ladrón. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semillas de Esperanza. Avanzamos en este programa nuevamente ofreciendo nuestras oraciones a todos ustedes que hoy de alguna manera somos bendecidos. Es un nuevo día, una nueva oportunidad de vida. En algunas dificultades, pero también con la esperanza de que todos estemos bien, de que la salud nos acompañe, de que la recuperación de muchos enfermos se haga realidad. Esa esperanza que tenemos en la misericordia del Señor nos acompaña cada día y nos unimos a ustedes para ofrecer nuestro cariño, nuestra oración. Tema del día, estar preparados, haciendo referencia justo al Evangelio que hemos escuchado hoy del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. La parábola del siervo obediente que encontramos en San Lucas 17:7 es el complemento de esta parábola del maestro bondadoso que hemos escuchado en Lucas 12. Una de estas parábolas sin la otra no es perfecta, porque si uno nos enseña cómo pensar en nosotros mismos, el otro nos enseña cómo piensa Dios de nosotros cuando hacemos lo que es nuestro deber hacer. Mientras que uno expone la diligencia y la humildad del sirviente, el otro expone la amabilidad y la generosidad del maestro. La forma de la parábola, ¿cierto? Una oriental ha ido a la boda de un amigo. Las festividades en tales ocasiones se extendían a lo largo de varios días, al menos una semana, a veces a veces una experiencia de toda la comunidad. En consecuencia, sus sirvientes no podían decir ni una hora, ni siquiera un día, cuando regresarían. Siempre estaban dispuestos a estar en la fiesta el tiempo que fuera necesario. Pero por mucho que demorara su llegada, no vigilaban atentamente. Cuando cae la noche, en algún lugar de encerrar la casa y retirarse a descansar, se ciñe sus largas túnicas exteriores para estar listos para salir en cualquier momento a saludar o a recibir. Encendieron sus lámparas para poder correr con seguridad, así como rápidamente en sus mandados, incluso de preparar o prepararon una mesa en caso de que tuvieran hambre y estuvieran cansados por el viaje a casa. Esta es la forma de preparar siempre las cosas y estar listos.
En esta postura, con estos preparativos, esperan su llegada. Y cuando llega, está tan complacido con su fidelidad y consideración que en lugar de sentarse a comer o apresurarse a su lecho, se ciñe los lomos, pide a sus sirvientes que se sienten al mismo banquete que le han preparado y sale de su cámara para atenderlos. Los puntos principales de la parábola son la vigilancia de los siervos. ¿Qué simboliza esto? Así como estos sirvientes esperan la venida de su amo, nosotros debemos esperar la venida de nuestro Maestro, Jesucristo. El segundo advenimiento de Cristo es la gran y especial promesa del Nuevo Testamento, ya que su primer advenimiento fue la gran y distintiva promesa del Antiguo Testamento. La anticipación del segundo advenimiento de Cristo ha sido objeto de sospechas debido a que mentes fanáticas y morbosas lo han apreciado en una forma carnal y literal. Pero podemos enmarcar una concepción tan razonable de la promesa y convertirla en un poder real y un factor potente de nuestras vidas. Quítelo de todos los meros accidentes de forma y fecha y redúzcalo a sus términos más simples y generales. ¿Y a qué viene? Se trata al menos de esto, que en algún lugar del futuro habrá un mundo mejor que este, un mundo más sabio y felizmente ordenado, un mundo en el que todo lo que ahora está mal se arreglará, un mundo de perfecta belleza y creciente justicia. En una palabra, un mundo en el que aquel que una vez sufrió por todos y con todos los hombres, reinará realmente en y sobre todos los hombres.
Y su espíritu morando en ellos y elevándolos hacia el verdadero ideal de la hombría. ¿Y no es una esperanza razonable? ¿No es una gran esperanza? ¿No supone una diferencia vital para nosotros que lo entendemos? Pero si creemos en esta gran promesa, si abrimos esta gran esperanza, entonces podemos esperar con paciencia. Y esta es la misma postura que nuestro Señor ordena aquí. Quiere que seamos como siervos que esperan la venida de su Señor para que cuando Él venga se abra a Él inmediatamente. Quiere que creamos y busquemos el advenimiento de un mundo mejor en el que se rectificarán todos los errores del tiempo. Él quiere que nos sostengamos bajo todos los esfuerzos y dolores de nuestra suerte individual y bajo las apreciaciones aún más pesadas de la suerte del mundo. Al esperar ese fin y propósito de nuestro Señor, de Dios Todopoderoso, que reivindicará todas las formas en que hemos sido guiados. y toda la dolorosa disciplina con la que hemos sido probados, purificados y refinados, tendrá un día su recompensa por haber esperado y estar preparados.
¿Qué simboliza este discurso que venimos compartiendo? Significa que todo lo que hayamos hecho por Dios, Él lo hará por nosotros. Que cuando Él cuente con nosotros, recibiremos lo nuestro nuevamente y lo recibiremos con usura. No es más que una expresión metafórica de esa gran ley de retribución que impregna toda la Biblia, pero cuyo rostro más feliz es demasiado probable que pasemos por alto, que todo lo que un hombre siembra, eso también cosechará, eso y todo lo que ha venido de ella. La recompensa divina será a la vez equitativa y abundante. Si en esta vida presente hemos demostrado alguna capacidad para servir a Dios al servir a nuestros semejantes, podemos estar seguros de que en la vida venidera recibiremos la cosecha de nuestro servicio. Podemos estar seguros de que Dios hará por nosotros todo lo que hemos hecho por Él y mucho más. Pero, ¿cuál es, después de todo, la mejor parte de la recompensa de un hombre por el uso fiel y diligente de cualquier facultad aquí? Es que su facultad, cualquiera que sea, se vigoriza, desarrolla, se refina con el uso. Entonces, si he usado aquí mi facultad y oportunidad para servir a Dios, al servir a mis semejantes, puedo esperar, creo, que de ahora en adelante mi mejor recompensa será una facultad ampliada de servicio y oportunidades más grande para ser ejercida.
Estén preparados. Es la gran advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo y el tema por el cual estamos reflexionando en este momento, compartiendo con ustedes. Si he servido al Maestro, Él me servirá. Pero la diferencia es que Él me servirá mucho mejor y sobre todo haciéndome un sirviente más hábil, más fiel y sobre todo feliz. ¿Hay algo arbitrario en una recompensa como esta, algo irrazonable, egoísta o vil en mi esperanza de poder recibirlo? Por el contrario, no es muy razonable, no está de acuerdo con la interpretación más científica de los hechos de observación y experiencia, creer que mi capacidad de servicio crecerá con el uso. No es una recompensa muy noble y desinteresada por haber cumplido en alguna medida con mi deber aquí, que puedo hacerlo de manera más eficaz y feliz en el futuro. Velemos entonces por la venida del reino de nuestro Señor Jesucristo. Acariciemos la esperanza pura y altruista de que si le servimos en nuestra vida, Él nos servirá en la venidera. Es por eso que Cristo ordena a sus discípulos que estén preparados y equipados para el viaje, a fin de que puedan pasar rápidamente por el mundo y no busquen morada fija o lugar de descanso, sino en el cielo. Como están rodeados por todas partes de tinieblas, mientras permanezcan en el mundo, les proporciona lámparas, como personas que deben realizar un viaje durante la noche. La primera recomendación es correr vigorosamente y la siguiente es tener información clara sobre el camino para que los creyentes no se cansen inútilmente, descarriándose, sino seguros por el camino de la salvación.
Para entender mejor este relato de la parábola que presenta Jesús, hay que decir que la situación social de la Palestina del primer siglo tiene muchos paralelos con la realidad social y económica contemporánea. Por un lado, la mayoría del pueblo vivía en una condición de subsistencia, mientras que un pequeño grupo controlaba el poder político y económico. La distancia social entre los ricos y los pobres se hacía más marcada cada día. La iglesia primitiva se encontraba, pues, en una realidad similar a la que enfrenta la cristianidad de hoy. Por eso es necesario estar preparados, es necesario enfilar todas nuestras fuerzas para esa segunda venida del Señor, como lo plantea la parábola, y de esta manera, pues, lograr nuestra máxima preparación para estar frente a ese Jesús cuando venga en su reino.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Acontecer eclesial, momento final de este programa, aprovechado para noticias, reflexiones que nos deja generalmente el Santo Padre, Papa Francisco, y también nuestro agradecimiento a todos ustedes por la participación. Las buenas obras son preparar el final, es la palabra del Papa Francisco. Las buenas obras de cada día, inspiradas por el amor de Cristo, nos permiten esperar con seguridad aquel encuentro final con el Señor. Es la gran reflexión del Papa Francisco.
El Papa nos dice que hay que prepararnos para ese encuentro final con el Señor. Y en su mensaje dirigido a los fieles que se encontraban reunidos en la Plaza de San Pedro antes de realizar su tradición o su tradicional rezo del Ángelus, el Papa Francisco reflexionó sobre la lectura del Evangelio en el que Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes invitadas a una fiesta de bodas, símbolo del reino de los cielos. Entonces, en ese sentido, también recuerda el Papa que debemos prepararnos para esa venida final del Señor.
Con esta reflexión del Papa Francisco y agradeciendo la participación de todos ustedes en el programa, esperamos encontrarnos nuevamente el próximo domingo a esta misma hora, 7:30 de la mañana, aquí en el estado de Texas, en Estados Unidos, y bueno, en lugares diferentes, pero siempre agradeciendo su participación. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.